Viajeros, capitanes y trazacaminos, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cuentos de Paimon, el podcast en español del universo de Hoyoverse. Soy Bronix y esta semana les traigo un episodio un poco distinto a lo que estamos acostumbrados a hacer aquí, puesto que esta semana revisaremos lo que fue el año 2023 y algunas predicciones o lo que yo espero para lo que será el 2024, principalmente en Genshin, pero en general en el Hoyoverse. Sin más que añadir, comencemos con este nuevo episodio. Ayer para mí, el jueves para ustedes, tuvimos un episodio especial y un poco improvisado junto con la ópera de la Epiclesis, Keitaro y Sofito, en el que estuvimos conversando sobre un poco lo que fue el 2023. Al final nos desviamos y terminamos hablando de otras cosas. Fue bastante entretenido, pero no logré mi cometido de revisar lo que fue el año 2023, así que decidí, más detalles, ¿cierto?, hacerlo en este capítulo del podcast donde podré explayarme un poco más tranquila y en más detalles sobre algunas cosillas. El episodio del stream que realizamos está subido en la cuenta de la ópera en YouTube, así que pueden ir a escucharnos divagar y conversar y reírnos mucho. Espero que les haya gustado y no olviden ir a dejar su like a ese episodio y a la ópera como suscripción. Pero aparte de eso, ya y dejando de lado esa introducción, comencemos con lo que fue el 2023, por lo menos para partir en Genshin Impact. El 2023 abarcó desde la versión 3.4 hasta la 4.3, que es la versión en la que aún estamos y que cambia un poco más adelante en este mes. Para partir y de un modo más tranquilo, revisaremos los nuevos personajes, así como comentándolos, y daré al menos mis favoritos. En cuanto a los 4 estrellas, los personajes que recibimos fueron Yao Yao, Mika, KB, Kirara, Lynette, Freminet y Charlotte. De estos nuevos personajes se nos presentaron varias características interesantes, aunque no tan bien explotadas. Para partir, por ejemplo, tenemos a Yao Yao. Yao Yao era un personaje muy esperado, puesto que, si bien no venía a cambiar el meta, sí era un personaje que había aparecido en la beta y que por lo tanto estaba dentro de los que resonaban hacía mucho tiempo. De hecho, Yao Yao era esperada, puesto que era el primer personaje dendro del cual se tenía registro, aparte de Baisu, y que además se especulaban muchas cosas, puesto que, por ejemplo, había aparecido su nombre en distintos diálogos como los de Beidou y otros personajes de Liyue. En algún momento se pensaba que Yao Yao iba a llevarnos a Sumeru, que iba a ser su gran debut, y sin embargo estuvo bastante lejos de eso, y Yao Yao solo se convirtió en un nuevo personaje de Liyue que nos permitió entrar más en la historia de lo que es Madame Pink, una de las adeptus conocidas de Liyue. Luego tuvimos a Mika. Mika, que es un personaje interesante por su relación con Barca, que sabemos participó en la expedición, pero vuelve a Mondstadt. Y también por la característica de disparo que tiene, puesto que su elemental es el primer personaje con sistema de apuntar y disparar que hemos tenido en Genshin. En el sentido en que cuando ocupamos su elemental, saca esta ballesta con la que dispara flechas. Por lo tanto, fue una especie de adelanto de un sistema de juegos que probablemente estaba explotando Hoyoverse. Hubo mucha polémica ahí porque acabó siendo lanza, porque no era catalizador, porque además el diseño no es el favorito de todo el mundo, pero en fin. Mica. Y quizás esperaba un poco más de información y que viniera con Eula, puesto que se supone que en algún momento él era estudiante de Eula o menor que Eula y la conocía. También teníamos como nuevo personaje a KB, que en realidad se esperaba, pero tampoco rompió el meta, no pasó nada. Kirara fue el nuevo personaje que más llegada tuvo por su sistema de convertirse en gato caja. Para mí, de los nuevos, creo que es mi favorito, puesto que en realidad es bastante interesante su sistema de exploración, que incluso te permite subir montañas en vertical, básicamente, y con un gasto de estamina mucho menor, y es un personaje muy bonito. Hay una Kirara ahí de DPS que, wow, pero es un personaje bastante interesante y si bien en cuanto a lore no es el más importante, pero sí nos sumó característica y también la vimos en lo que fue Mondstadt repartiendo estos paquetes y todo lo que tenía que ver con el TCG. Luego tuvimos la llegada de Fontaine con Lynette. Lynette es el primer personaje gratuito de Fontaine y la característica por la que se nos dio Lynette era finalmente por su poder de Ousia, ya que el viajero tiene como base de su poder elemental en Fontaine el Neuma. Por lo tanto, venía a ser el free-to-play contraparte para poder tener acceso a los dos elementos. Luego llega Freminet, quien además se nos presenta con esta historia del síndrome de la soledad, que si bien él dice que no, todos sabemos que hasta cierto punto parece tenerlo. Y finalmente Charlotte, que además viene con este sistema de fotografías que si bien no aporta mucho más que las fotos bonitas, es bastante divertido para poder sacar capturas en el juego, etc. Para mí, como ya dije, mi favorito de los cuatro estrellas fue Kirara por su jugabilidad. Y también mención especial para Lynette porque me encanta su personalidad, su participación en la historia, etc. En cuanto a los cinco estrellas que tuvimos, tuvimos a Alhazen, a Deya, a Baisu, a Linei, a Neuvillette, Ryo Tesley, Furina y Navia. Alhazen, rotísimo. Nada que decir. Hemos hecho análisis de su historia. Me encanta. Me habría gustado, sí, que fuera más que solo un erudito. Que Desert en realidad hubiera tenido, sí, una relación con Alhazen. Creo que esa parte de la historia, cuando se transforma con la cápsula y al final era mentira, podría haber traído mucho más parte importante. Creo que quedó en el no canon, sino que en las expectativas de la gente. De ella fue una controversia por la jugabilidad. Mucha gente no le gustó, pero la Leona Ardiente igual pega bien armada como muchos otros. Baisu, que en boca de algunos fue una gran decepción. A mí me gusta, pero claro, no, creo que no era lo que se esperaba. También trajo polémicas por su vestuario. Linei, mi niño, nada que decir, me encanta. No lo tengo, pero lo amo. Creo que es uno de los personajes más interesantes en cuanto a lore. Y, bueno, no más que Neuvillette, obviamente, pero humanos normales interesantes, Linei. Luego tenemos a Neuvillette, que no voy a entrar en detalle ahora porque para Neuvillette tengo varios minutos reservados. Ryo Tesley, que es un anciano, pero me encanta. Yo con qué cara lo digo, pero no importa. Furina y Navia. Furina, bueno, Furina. Furina vino a romper el meta con su gran habilidad para adaptarse, o sea, puedes jugarla como tú quieras y se adapta muy bien y es muy entretenida. Tiene Oceaneuma, creo que Noviled también debería haber tenido ambas habilidades, pero bueno, dudaba que lo cambiaran, pero debieron haberlo hecho, mi humilde opinión. Y Navia, que igual que fue Mika, es este nuevo tipo de jugabilidad con modo pistola. Y de lo que ya hablamos en un episodio anterior, donde yo les comenté que creo que se perdió una gran oportunidad de meter otro tipo de arma que no fuera mandoble, sino que fuera pistola. Y que tanto otros personajes como va a ser Chevrette. Cada día pronuncio distinto el nombre, pero se entiende. La tuerta. Y lo que va a ser Clorinde fueran nuevo tipo de arma dentro del juego. Creo que se perdió esa oportunidad. Esa es mi gran crítica a los personajes que fueron lanzados en 2023. Creo que HoYoVerse debió haber hecho el cambio, pero sabemos que eso no iba a pasar. Pero bueno, debimos haberlo visto venir con Mika. No lo vimos venir, pero en fin, no esperaba nada y aún así me decepciona. Mi 5 estrellas favorito de la vida, Neuvillette. Porque Neuvillette. Esas serían las novedades en cuanto a personajes. Creo que vimos todos los personajes nuevos que llegaron en el 2023. Y ahora sí, pasamos a lo siguiente, que sería el mejor momento en el lore. Mejor momento en el lore, tengo tres candidatos. Creo que voy a partir de atrás para adelante, de lo menos a lo más. El menos importante, o no menos importante, pero el menos dramático, diría, en realidad, fue el de las brujas. Revelaciones sobre las brujas que fueron importantes, pero que quedaron envueltas en este evento un poco que hubo en Mondstadt, etc. Igual hubo revelaciones en cuanto a Lore, pero creo que podría haberse hecho más interesante. Habían partes del evento que eran muy fome y que podrían haber sido más desarrolladas. Siempre es interesante ver a Alice cuando no se trata de vacaciones. E incluso en las vacaciones Alice nos trae spoilers, así que siempre es interesante. Luego tenemos la verdad de las Gnosis. Creo que ese sí fue un punto de quiebre, algo importante en el lore, cuando se nos revela que son parte de los descendidos, del tercer descendido, que fue transformado en estas piezas que fueron dadas a los arcontes. Creo que ese fue una pieza de lore muy importante, una de las mejores, y que Genshin se, como lo mencioné en el episodio en el momento, se estaba volviendo turbio, porque, bueno, tener partes de restos de alguien, de algo, de un ser en una pieza, en fin, y andarla trayendo, aunque fueran dioses, es bastante sádico, pero bueno, no importa. Y la pieza que para mí fue la mejor y fue el momento de desarrollo más interesante fue todo lo relacionado con Neuvillette. Neuvillette no solo se nos presenta como el dragón Hydro, sino que además recupera su poder gracias al sacrificio de Focalors. Y esto es un momento de gran revelación, puesto que nos quedamos tanto con la Gnosis Hydro, que, bueno, no la tenemos nosotras, pero como viajeros, sino que la tienen los Fatuis. Pero aún así, existe en Teyvat la Gnosis Hydro y el trono del dragón Hydro. Entonces, hay un desbalance que yo ya lo mencioné, que me lo han discutido, etcétera, pero que yo veo como un posible problema a desarrollar en la trama de Genshin, que espero que se desarrolle en algún momento. Y que me interesaría ver más porque Neuvillette. O sea, Neuvillette hiperpoderoso, amo. Sí, ya cuando estaba débil, era poderosísimo, ahora aún más. Aquí quiero detenerme un momento además para hacer una pequeña aclaración. Veo que hay mucha gente un poco confundida, pero Neuvillette, voy a dejar el comentario aquí ya, no crió a Furina, ni Furina Neuvillette, sino que, bueno, Furina es mayor que Neuvillette, por temas de que Neuvillette nace un poco después y ser dragón hace que tenga por lo menos 500 años, pero no hay una relación padre-hija ahí. Sé que hay mucha gente que los chipea y hay mucha gente que les da asco porque lo ven como una relación familiar y no. Quiero aclarar que no. Y eso quiero dejarlo ahí porque me parece ridícula esas discusiones que se han dado por ese chip, que en particular a mí no me gusta, pero en fin, te entiende. No es problemático, porque hay gente que quiere hacer problema de todo, pero este chip en particular no es problemático. Así que no lo vean como algo problemático, por favor, porque no lo es. Y, dejando eso al lado, el tema de Neuvillette y el recuperar los poderes, la justicia presentada por Focalors, desde, aunque implicara su propio sacrificio, me lleva a la mejor animación, que fue la muerte de Focalors. Ese momento en que nosotros estábamos viendo a Furina actuar, mientras que Neuvillette estaba viendo a Focalors y se estaba despidiendo de ella, y ella básicamente no estaba dejando que él hiciera nada, sino que no había forma de cambiar el veredicto, y procede a sacrificarse para devolverle sus poderes de dragón, creo que fue épico. Creo que Hoyoverse no le tuvo miedo al éxito, como en otras ocasiones, y el sacrificio de Focalors fue el mejor momento de animación que tuvimos el 2023 y también mejor momento de historia. En fin. Quiero decir que también tuvimos buenos momentos para NPCs, que también lo tengo anotado aquí, que fueron, por ejemplo, la revelación de Wisong en este video promocional que hubo al principio de año, pero que fue básicamente la historia de Liyue. También tuvimos ese fin de la historia del corazón de Agua Clara, que fue un mejor momento random, porque si bien nadie lo esperaba y no es tan importante, sí le da una continuación a esas historias pequeñas de Lore que a veces disfrutamos leyendo los libros, etc. Y le demostró que existen estos detalles y que hay un cariño especial por estos detalles que pone Hoyoverse y que los cuida y los termina bien. Si bien hemos criticado, yo por supuesto y otros creadores relacionados con el lore, hemos criticado que algunas veces tenemos problemas con el idioma porque al momento de hacer las traducciones se pierden detalles. Y eso hace que a veces cambien de una versión a otra y básicamente quedamos como payasos. Bueno, nada que hacerle, pero esas cosas pasan. Creo que también hay que agradecer estas cosas, estos detalles que al final dan un cierre, dan una característica que te favorece cuando uno ha hecho todas las misiones, pero también te da una recompensa y llevarlas del mucho texto a una animación, creo que fue excelente detallazo por parte de Hoyoverse. También el mejor evento random creo que fue la ceremonia de la erudición, cuando vimos al señor sombrero, cuando vimos a Scaramouche como erudito, Layla acabé compitiendo, etc. Creo que fue una buena misión, fue en interesante y entretenida. Si bien no era tan importante, pero fue un buen momento. Y bueno, el mejor momento de los Fatuis, no voy a decir que fue Tartaglia, porque Tartaglia fue como más momento Abyss. Y lo vamos a dejar ahí con el Narval de Bora Estrella. O sea, están los dos juntos siempre. de la manito. Pero el mejor momento, Fatui, fue, por supuesto, la revelación de Arlecchino. Si bien, desde mi punto de vista personal, no es mi favorita en cuanto a apariencia, creo que Arlecchino, potencialmente jugable por su forma de abordar el trato con el viajero, quedó más que plasmada, ¿ya? Y esto lo agradezco porque también esa redención forzosa, repetida 10 veces, no me parece útil. Bueno, yo tenía 9 perritos porque ya la señora pasó a mejor vida, pero pero claro, o sea, volver a ver un momento, si bien Tartaglia no tiene momento de redención y aún así es jugable porque él sigue siendo, pero él es especial porque es Tartaglia. Digamos que el momento Scaramouche no se repite por cómo se nos presenta Arlecchino, con quien vemos que no siempre, si bien a veces no compartimos la forma en que hacen las cosas los Fatuis, no siempre son malos. Y Arlecchino nos demostró que sus prioridades, pese a ser un Fatui, estarían bien puestas. Y que no es la mala de la película, porque se nos aclaró toda esta parte del lore de que había otro Fatui y que ya en el fondo acabó con ese que era malvado y pasó ella a hacerse cargo de la casa de la hoguera, a proteger a los hermanos, si bien sus métodos son un poquito extremos cuando llegamos a matar personas, pero sabemos que Arlecchino es jugable en potencial por cómo se nos presentó y creo que se logró muy bien. Creo que Arlecchino quedó como enigmática, potencialmente villana, potencialmente buena, aunque no buena del todo, sino que se entiende, que podamos compatibilizar nuestros caracteres con ella y poder viajar juntos, que al final es la historia de cómo obtenemos a los personajes dentro de nuestro sistema de gacha, sino que es como unirse al viaje. Entonces, la verdad es que creo que eso se logró bastante bien. Pueden discrepar conmigo, no me interesa, porque a mi gusto, Arlecchino es excelente desarrollo. Y ahora vamos a pasar a lo malo. Si bien ya hablé de lo malo de personajes que, desde mi punto de vista, fue Mika y Navia, por términos de Mika debió haber sido catalizador o Armita y Navia debió haber sido pistolita, pero no estoy diciendo que Navia sea un mal personaje, creo que es muy bueno, pero creo que se perdieron la oportunidad. Vamos a pasar a los momentos pochos. Momento pocho 1, la 3.8. La 3.8, ustedes me van a decir, ¿cuál era la 3.8? Bueno, la 3.8 fue el evento de la Oceanía en la Botella, con la skin de Bruja de Klee y la skin de Kaella. Honestamente, para mí, Fuente de Soda, como digo, fue momento pocho, porque si bien siempre los eventos de verano suelen ser más flojitos, creo que este fue excepcionalmente flojo y aburrido, casi tedioso. Además que yo, ya lo he dicho aquí, pero vuelvo a repetirlo porque no me canso, me aburre la forma de ser de Klee, ¿ya? No me gusta esa infantilización que tiene demasiado, creo que no tiene mucho sentido dentro de la historia, no tiene mucha sustancia y habría quedado mucho mejor como un 4 estrellas, perdón que lo digo, Jovers, sé que tu niña querida, pero no. Si no fuera por Alice, Klee no tiene ninguna gracia. Creo que eso es mal desarrollo de personaje. Y la otra versión, que para mi gusto es pocha, es la 4.3. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Bueno, porque la historia de Fontaine siento que terminó muy rápido. Había gente que se quejaba en la 4.1, cuando estuvimos en prisión. Pero para mí la 4.3 fue mucho más pucha, porque el contenido ha sido flojito. Ya el evento de la historia de la quinegrafía, donde apareció Furina, bla, bla, bla. Buena, sí. Entretenida, sí. Mucho texto en algunos momentos, sí. Pero importancia, ninguna. Creo que... No sé si Yoverse está planeando hacer una calma antes de la tormenta, que puede ser, que se venga un cataclismo mayor a Fontaine, pero me parece que es una flojera descomunal y que a Fontaine le faltó cariño en algunas partes. Si bien, claro, la parte de historia de la muerte de Focalors, que la mencionamos como la del mejor del año, etcétera, excelente. Creo que mucha inversión ahí y poca inversión en el resto, ¿ya? Creo que pudieron haberlo hecho mejor. Lamentable, pero cierto. Comentemos por encima, antes de ir a nuestro momento teorización de lo que va a ser el 2024 en Genshin, lo que fueron las versiones desde la 3.4 a la 4.3. La primera fue el evento de Live, donde vimos cantar a Hu Tao. Yo ayer comenté, en la transmisión que hicimos, comenté que a mí las voces en inglés no me gustan, pero bueno. Eso lo pueden ver ahí en la transmisión. Luego tuvimos la misión de Cariberto, que fue oscura, pero muy buena. Ese momento de revelación cuando se nos muestra a nuestro hermano y estamos en su piel. Y se nos revela también un momento Alberic, que fue el señor creador de la Orden del Abismo. Y bueno, ahí fue buen momento, momento historia. Pero también, ojito aquí, que tuvimos momento Kaella con Dunslave. Que fue casi what the fuck, porque pensé que iba a ser momento que ella se vuelve Dungeon. Bueno, pero el sus y no pasó. Fue como, ah sí, mismo nombre, Baiz. Entonces aún espero ese momento en que Kaella se vuelva 5 estrellas. Yo lo voy a seguir esperando, probablemente pase más adelante. Luego tuvimos el dragón Dendro, que fue el casi sacrificio de Nahida, que creo que estuvo muy buena la historia, pero tampoco fue tanto más porque era como las bases para lo que iba a ser la presentación de Neuvillette como dragón, ¿ya? Pero sí estuvo bien, ¿ya? Fue nice. Me gustó. TCG, bueno... jugabilidad distinta, creo que igual es entretenido, pero es un accesorio al final. Uno puede vivir sin jugar TCG. Y tuvimos momento Yuimiya, nueva niña querida de Oyoverse, ¿por qué? No lo sé, pero bueno. Luego tuvimos el evento en la 3.8 de la Oceanía en la Botella, con la skin de bruja de Klee y la skin de Kaella, que honestamente... como ya dije, me pareció mucho relleno. La skin de Kaella, nada que decir, preciosa. La skin de Klee, también. La cita de Kaella fue entretenida, pero flojo. Momento flojedad de Oyoverse. Luego tuvimos Fontaine en la 4.0 con nuevo sistema de juego. Creo que bastante bueno. Tuvimos momento Cárcel en la 4.1. Tuvimos el juicio en la 4.2 y ahora tenemos a Navia. Ahí la verdad es que la historia de Fontaine ha estado bastante buena, corta pero buena. De alguna forma, claro, se respetan los tiempos, pero en general creo que se sintió más corta que otras por el momento cárcel, como que hubo más relleno entre medio, aunque estaba bastante buena la parte importante. Y eso fueron como las distintas versiones. Ahora, ¿qué esperamos para el futuro? El 2024 sabemos que sí o sí se nos va a presentar lo que es NatLand, que es la nueva región que está inspirada en América Latina y en lo que es África. Entonces, ahí va a haber creo que va a haber un tema de nuevo con los colores de piel, que esto ya lo dije en el evento en vivo que tuvimos, lo comenté, que espero que no, pero yo creo que sí. La verdad es que eso me da mucha flojera como persona de Latinoamérica. No quiero estar en ese momento porque va a ser tedioso y molesto. Tengo una teoría sobre Murata que la voy a presentar en un short, así que estén atentos a lo que voy a publicar, pero va mañana. Así que espero que les guste. Y básicamente, si Himeko viene como personaje de como arconte, quiero ver qué va a pasar. Espero que no se nos muera Himeko de nuevo, por favor. Pi, 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 trauma de la última lección. Esperemos que no pase. Probablemente va a pasar, pero esperemos que no pase. Y aquí se nos presenta el momento que está pasando con las Gnosis en Snesnaya. Y ustedes me dirán, ¿de qué vergación estás hablando? Bueno, si todo es como se nos ha dicho hasta ahora, cuando lleguemos a Natlan y como han ido ocurriendo las cosas, los Fatuis van a tener acceso a las siete Gnosis. ¿Ya? La primera opción y la más floja, la más sencilla, por decirlo de alguna forma, es que la excusa sea tenemos que llevar las Gnosis a Snesnaya porque ahí está la última y ahí va a pasar lo grande, o sea que va a ser un capítulo de relleno interesante porque va a ser como tenemos las Gnosis y vamos para Snesnaya, que espero que no sea tan flojo como eso. La segunda opción es que Oyuverse nos quiera dejar ahí muertos y felices y se nos presente la Tsaritsa que va a poder cumplir su deseo con las Gnosis y quemar al viejo mundo y vayan a saber lo que planea hacer con las Gnosis, que les recuerdo que son parte del cadáver del descendido. Y aquí yo me fui, me pillé una fumada con mucho dentro porque, por supuesto, si Bronia fuera la Tsaritsa, que esto lo especulamos muchas veces y yo lo he comentado y lo he dicho en varias ocasiones, y las Gnosis le permitieran cumplir un deseo, podría ser que este deseo sea revivir a alguien. ¿Qué opciones tengo? Siguiendo el lore de los juegos Honkai, si es Bronia, podría ser Selle o podría ser Cocolia. Revivir o traer a alguien de vuelta. Puede ser que alguien esté atrapado en el abismo, por ejemplo, como Selle. Selle que estuvo atrapada en el mar de Quantum. Sería un paralelo con la historia de Honkai. O revivir a Cocolia, que Cocolia esté muerta y sea la arconte anterior, porque recordemos que la Tsaritsa no es arconte original, sino que es tipo Furina, pero de Snesnaya. Y que esto ocurra en Natlan, porque recordemos que Natlan, cuando se nos presenta en el tráiler, es el Requiem de no sé qué, pero es básicamente revivir a alguien. Por lo tanto, puede ser. Aquí la teoría de revivir a alguien puede ser al tercer descendido, que podría ser Selle, podría ser, o que en realidad sea alguien que falleció. Dentro de Teyvat, el dios dentro de Teyvat, o directamente que sea momento de salvar a alguien del abismo, como ya especulé. Y la otra opción que se me ocurre, que también la he hablado con ustedes, pero que quiero volver a dejarla aquí, es que en realidad la Tsaritsa no sea quien va tras las Gnosis y que sea Piero, que es la razón por la que no tienen las Gnosis Crayo en el jueguito de ajedrez que se nos presentó en la animación de los Fatuis, cuando se nos presentaron todos los Fatuis, que esa sea la razón, y que en realidad Piero esté usando los Fatuis y los esté usando para ir tras las Gnosis para cumplir el deseo de volverse un dios, que Scaramouche haya sido una prueba, porque siempre el pobrecito es una prueba, y que lo que quiera es restaurar Canria como su nación y volverse el dios de Canria. Que traicione al resto de los Fatuis, razón por la cual se sabe y se especula que es el Fatui sin número, y que finalmente nosotros seamos el décimo Fatui porque nos terminemos aliando con el resto de los Fatuis para tratar de salvar al mundo de las garras de Piero. Y que Piero en realidad esté velando por sus propios intereses. ¿Cuál es mi razón para creer en esto? Bueno, mi razón para creer en esto es sencillamente que es raro que el grupo armado por los Fatuis, con las características que tienen los Fatuis como personajes individuales, estén bajo el mando de un dios. Simple y llanamente, no deja de ser extraño. Esto se ha especulado que es porque la Tsaritsa está en contra de los principios celestiales, del orden celestial, etc. Pero honestamente, ahí creo que podría pasar algo así. Y la verdad es que no sé cuál me gustaría más. Creo que ambas son excelentes opciones. No es porque me hayan ocurrido a mí, pero es algo que me gustaría experimentar en Genshin. Creo que sería un momento divertido. Por supuesto, también sabemos que en Natlan va a haber más revelación de dragoncitos, principalmente porque este es el año del dragón, porque hay muchas características que nos señalan que va a haber dragón, entonces también puede ser que lo que reviva sea el dragón. Bien, con eso terminamos Genshin. ¿Ya? Quiero revisar además un poco, discutir en realidad un poquito de Honkai Starrail y Honkai. Voy a partir por Honkai Star Rail, donde tengo un poco más que hablar. Tuvimos, creo que el mejor, bueno, lanzamiento fue en abril, así que todo es nuevo básicamente. En Honkai tenemos 19 personajes nuevos, 4 estrellas y 20 personajes 5 estrellas, si es que no conté mal. Tenemos a Daigen 4 estrellas y Daigen 5 estrellas, sí. Y el momento que para mí fue el mejor momento, tuve la oportunidad de jugar la beta. También tuvimos la beta de ZZZ este año, aunque no tuve la oportunidad de jugarla. Pero a eso hablando de betas. Y tuvimos el lanzamiento en abril, que fue con bombo y platillos y no exenta de polémicas, porque se nos han dado cosas de calidad de vida que se habían pedido en Genshin muchas veces, en Honkai a la primera. Por lo tanto, libre de polémica, no estamos. El mejor momento para mí de Lore fue momento Daigen Vityahara. Creo que fue muy bien logrado, fue muy interesante porque sabíamos que Daigen ocultaba cosas, pero honestamente yo, sin haberme metido mucho en ese momento, no me esperaba que fuera un Vityahara. La verdad es que no estaba muy metida en eso. En el momento en que pasó, entonces fue como, wow, nice. Pero no por eso nos exentamos de versiones pochas, como la 1.5, que en realidad fue flojísima, no lo que sigue. Y la misión, ninguna gracia, o sea, era entretenido jugar, pero lore no había. Y también el momento endgame. Lo han tenido que cambiar rápidamente porque muy rápido se acaba el contenido. Esto es por el tipo de juego que presenta Honkai versus lo que es Genshin, porque en Genshin tenemos un momento de exploración que para muchos toma tiempo, para otros nos rushamos un momento de exploración y por lo menos yo es algo que disfruto mucho, pero en Honkai es mucho más limitado por diversos temas, pero por cómo está desarrollado el juego. Entonces, está mucho más cerca el momento endgame donde te quedas sin nada que hacer. Interesante. Porque farmear se acaba muy rápido con el momento automático. Entonces, igual tiene sus desventajas versus su hermano Genji. En cuanto a Honkai Impact, que también tuvimos momentos, creo que el mejor momento fue el Hercher de la finalidad. El viaje final, por supuesto. Y creo que si bien fue family friendly el final, el otro día veía a alguien comentando esto y discutiendo que se había arreglado mucho el lore para poder hacerlo muy, muy suavecito, para que todo fuera final feliz y el poder del amor y la amistad. Pero creo que fue un buen final. Yo, por lo menos, que empecé a jugar Honkai después de empezar a jugar Genshin, lo disfruté mucho, me emocioné y me gustó. Finalmente, claro, fue un final feliz, entre comillas, pero creo que se logró bien. Todos esperábamos un buen final y fue lo que obtuvimos. Y el momento pollo de Honkai Impact fue el momento de no dejar morir el juego. Y en esto quiero ser súper clara. Cuando anuncian Honkai Impact 3, yo me quedé como, ¿por qué? Y es algo que pasa cuando uno o quiere mucho al producto o obtiene mucho éxito. En este caso diría más que es la primera, porque el éxito creo que la empresa, si bien Honkai es fuerte, creo que se lo debe más a Genshin. Genshin popularizó, después muchos nos fuimos a Honkai, etc. Hemos estado consumiendo otros productos, como le pasa con otra gente también. Pero al final no diría que es el producto más popular de Oyoverse. Y deciden anunciar Honkai Impact 2. Entonces, otras misiones, otra historia. Ya, pero creo que llega un momento de toda historia en el que la historia tiene que cerrarse y fallecer, ¿ya? Porque si no, se vuelve sobreexplotación. Y creo que eso va a pasar con Honkai 2. Espero tragarme mis palabras, espero arrepentirme de haberlo dicho, porque esto va a salir en febrero, o sea, no queda nada. Espero disfrutarlo porque igual lo voy a probar. Pero creo que fue una mala estrategia por parte de Oyoverse el no dejar morir el producto. Entiendo que, como dije ya, que puede ser un tema de cariño hacia el producto. Pero cuando uno crea una historia, tiene que estar dispuesto a darle un final, porque si no, la historia se alarga mucho y pierde el gusto. Cuando uno mastica mucho el chicle, como se dice coloquialmente, este pierde el sabor. Lo mismo pasa con los animes, las historias, los videojuegos, etc. Hay que saber cerrarlo. En fin, eso, bueno, me faltó decir qué es lo que veo para el futuro. En Honkai Impact es obvio porque viene la historia del 2. Así que, en fin. En Honkai Star Rail creo que el momento más esperado va a ser Revelación 7 de marzo, Identidad Real. Y el nuevo elemento de la trazacamino, del trazacamino. Espero que eso llegue prontito, porque ganitas. Así que ahí sí, creo que hemos revisado todo. Si me faltó algo, si les gustaría añadir algo, déjenlo en los comentarios. En fin, espero que les haya gustado. Suscríbanse si no están suscritos, déjenme su like, que me ayudan a seguir creciendo. Y recordar que subo episodio todos los sábados. Ahora estoy transmitiendo en Twitch de lunes a jueves sí o sí. Y el fin de semana cuando se dé la oportunidad. Así que atentitos. No olviden ver el episodio de podcast que tuvimos en la ópera. Y de seguirme en redes porque estoy tratando de revivir mi TikTok. Y me ayudaría que me siguieran. En fin, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo sábado. Bye, bye.